retardados. Y entre ellos un líder votan. Yo no voy a dar pelota y no, democracia no. Mi voto es mejor. Y si por mí dominaría una minoría, yo.
Dos años de gran intensidad para el cuarteto de Nos parecen llegar a su fin. El broche de oro para esta etapa rara de la banda será con los 6 shows que realizarán en el Teatro Metro. Son 2 años que arrancaron con la edición de Raro y que lo estuvieron recorriendo el continente y más allá, llegando a lugares poco comunes para músicos de nuestro país. Ahora, con estos shows, el cuarteto propone volver a la normalidad, lo que viniendo de la banda puede significar ponerse aún más raros o no. A las fechas de 8, 9, 10 y 11 de mayo, la banda agregó otras 2, 15 y 16. Antes de copar el Teatro Metro, el cuarteto hace una parada en el Basilón de San José. Será hoy de noche, después de la medianoche. Para hablar sobre los recitales que se vienen y el futuro de la banda, es que nos acompaña Roberto Musso. Roberto, bienvenido.
¿Cómo andas? Muy bien, buenos días.
Por venirte. A ver, un dato nomás. Hasta ayer quedaban pocas entradas para el 8 y 11, por eso se agregaron las funciones del 15 y 16. Es decir, ya para el 9 y 10 no hay entradas.
Creo que sí, es lo último es que nos han dicho, pero bueno, se ha agregado el jueves y viernes de la otra semana. Bien. Así que bueno, por ahora son 6.
Y hay para el Basilón, que queda en la calle Colón, frente a la explanada de AFE en San José, la venta de entradas es en el kiosco de la plaza.
Muy bien, toda la información.
Por allí. Roberto, 2 años de Raro, ¿se cierra la etapa Raro acá?
Fue... No necesariamente. En realidad... Ahora me puse a escuchar realmente que hace 2 años, en realidad nada más que todavía no hace, que salió Raro, en realidad porque fue en junio del 2006.
Pues nada
y
más.
Todas que... las cosas que pasaron, ¿no? Porque me quedé pensando cuando estaba diciendo vos y que está 2 años nada más. El tema que también sucedió, que como el disco salió aquí en junio, mediados del 2006, después en realidad salió desfasado en otros lugares de América y de España. Entonces, como por ejemplo en Argentina salió a fines de ese año, en España también, después salió en Colombia y México a principios del 2007, como que en todos los lugares también ha ido la repercusión, viste, media como, claro, como desfasada, por un lado por suerte, porque también le dio como más vida útil al disco.
Y me decías, ¿no se cierra la etapa Raro? Porque, a ver, uno piensa que cuando una banda hace un disco después la presenta, las presentaciones pueden tener el largo natural o un largo un poco más mayor que el natural. Quizás Raro haya tenido un largo de presentación un poco mayor, pero después empieza la vida, mucho más en una banda que tiene muchos años y muchos discos, de grabar lo próximo.
Claro. Raro tuvo muchas cosas antinaturales, como una fue, por ejemplo, que claro, la presentación del disco la hicimos a los 20 días que había salido el disco, cosa que no es habitual en aquel año, y ya todo el mundo se sabía todas las canciones, ¿viste? Como que dijimos que algo estaba pasando con ese repertorio, ¿no? Después como que bueno, fue que esas canciones siguieron con esa mágica vida propia que tienen las canciones en sí, y creo que no el disco no se agotó en 2 o 3 hits, digamos, como que fue un disco que por suerte pudimos incorporar, yo te diría, hasta las 12 canciones que tienen al repertorio del cuarteto nuevo, ¿no? Por eso capaz que un poco también eso, que se fueron dando los cortos de difusión en la radio, pero el disco siguió funcionando como tal, ¿no? Y siguió a varias presentaciones, en esas que te contaba del Plaza, las del año pasado en Teatro de Verano, con muchos toques en el interior, pero con pocas actuaciones acá en Montevideo. Si te pones a pensar, fue esa presentación de junio del 2006 en el Plaza, el mayo del año pasado en el Teatro de Verano, y este año dijimos, bueno, hasta que no salga el disco nuevo, que estamos recién en los albores y que quizás con suerte salga a fin de año, como que no estaríamos tocando en Montevideo en un show nuestro hasta mediados del año que viene, o sea que era demasiado tiempo, 2 años sin tocar acá.
¿Se puede adelantar algo del disco nuevo? Es decir, ya adelantaste de la fecha que puede salir, pero ¿están trabajando fuertemente en la composición? ¿Ya tienen la elección de temas? ¿Cómo viene eso?
Mira, en realidad en la composición se trabajó, eso que realmente lo trabajamos por separado con aquellos, fuertemente te diría hace un año y pico ya. Entonces, por lo general, nuestra manera de trabajar con el cuarteto es que cada uno compone sus cosas por separado. La mostramos después en un momento determinado, que es justamente este que estamos ahora. Seleccionamos junto con, bueno, ahora con Juan Campodónico, que va a seguir. Sí. Bueno, Juan ya es el quinto cuarteto ahí incorporado. Y aquel ya está participando ante la selección y para ver qué rumbo tomar un poco de las canciones nuevas y eso. Ahí hacemos un pool de canciones que después las laburamos un poco, seleccionamos las que van para el disco y empieza lo que sí es el trabajo propiamente dicho de la grabación, ¿no? Pero que en definitiva en el tiempo capaz que es el más corto, en definitiva, desde claro. Que empezás a gestar las canciones, que como yo digo, esa es la base que tiene esa pirámide, que es este todo el disco, después que le vas agregando cosas para que resulte bien o no.
¿Es un disco especial, digamos, por ser el post raro, por toda la significación que tuvo, como tuvo también hace muchos años Otra Navidad en las Trincheras?
Sí, con Barranca Abajo.
Sí. Vos claro. Sabés que el otro día también estaba hablando, a veces salió que yo decía que estamos, si será curiosa la historia del cuarteto, por tercera vez frente al segundo disco nuestro. Porque no pasó.
El primero fue
Soy una arveja, que el segundo que era Emilio García, ¿no? Con la Avenida de las Trincheras, como que para mucha gente fue el primer disco del cuarteto ese, y Barranca Abajo fue nuevamente nuestro segundo disco. Con Raro pasa que para mucha gente, y sobre todo fuera del Uruguay, fue el primer disco del cuarteto, y el que se viene es de vuelta el segundo disco. Y está buenísimo por un lado como un desafío extra ese que te digo. Y el otro es un disco que nos agarra posicionados distinto, muy distinto a como fue la composición de los temas para pre-Raro, digamos, ¿no? Que en realidad fue previsto como un disco para, pues, grabado así con toda el profesionalismo y todo, pero fue grabado pensando para sacarlo acá en Uruguay y con suerte en otro lado, ¿no? Se fueron dando las cosas como para, claro, que, uh-huh, para que salieran afuera, y se transformó medio como de rebote en un disco internacional, ¿no? Pero hoy por hoy sí nos ve de frente a que ya sabemos que el disco que viene va a salir editado, esperemos, digo, junto mercados, con Uruguay, en Latinoamérica y en España.
¿Viste cómo es esto de la tecnología? Uno empieza a hacer la entrevista y la empezás a hacer con los oyentes, que empiezan a preguntar.
Perfecto.
Por ejemplo, ahora sumamos a Eduardo, que manda un mail y dice, che, ¿por qué no han hecho un disco en vivo o incluso un DVD? ¿Hay posibilidades que esto ocurra?
Hay posibilidades. Es más, pues sabes que una de las, al principio de la idea del show de los metros era hacer un algo más amplio y algo en vivo, pero después no teníamos muy poco tiempo como para preparar algo tan especial como eso, ¿no? Nos hemos encontrado también con ese tema,
pero hay temas grabados en vivo igual, ¿no? Algunos temas
no así en grabación, ¿no? Del cuarteto en vivo no hay nada, ¿no? Con el tema del DVD también nos encontramos, a veces nos ponemos del punto de vista del público consumidor de DVDs, y que decís que a veces, claro, vos te compras un DVD de un concierto de un grupo que te gusta en vivo, yo qué sé, yo lo ves una vez.
¿Y después?
Dos, o sea, después que te quedó como registro de
dos,
eso,
¿no? Dos. De mi récord es dos.
Es dos, ¿no? Y después, no sé si es entretenido o no seguir viendo, no sé, un DVD en vivo del grupo. Entonces, la idea que teníamos era, si hacíamos un DVD, que seguramente haríamos de algún registro en vivo, que sea una cosa un poco más artística y más elaborada, que tenga, además de repente, de algunas canciones en vivo grabadas, algunas cosas hechas de... no en vivo, de repente que le dé un valor agregado a ese DVD, ¿no? Que no sea una cuestión de dos horas de show en vivo del cuarteto.
A ver, mientras que con Santiago intentamos sacarte cosas, Roberto, del nuevo disco, tenemos que también hablar de show. La última del nuevo disco, te prometo, por los próximos 5 minutos, que es,
si el disco va a ser, y el próximo bloque hacemos, claro, más
por eso,
si para disco, qué hablé, ¿no? Para qué hablé del libro,
va a ser tan rockero como Raro. No, para, claro, te hago esa pregunta, es que yo creo que es un disco muy rockero, Raro.
Sí. Y si te digo que no sé, me crees, ¿no?
No, sí, claro.
Porque no, sinceramente, sé que a nivel letrístico, de repente, de la lírica y del texto, yo creo que va para un lugar parecido a Raro, claro, en cuanto a letras de mucha información, de mucha rima, de mucho juego con el lenguaje, de mucha historia y de, como siempre, ¿no? De ese humor tan particular, de repente, que nosotros manejamos, pero abordado más de la óptica de Raro que de otro lado, ¿no? Pero también con la idea de llegar a lugares nuevos, ¿viste? Porque digo, no sé si va a ser un disco tan, de repente, entre comillas, rockero o no. Tiene muchísimo de canciones que son con el elemento del hip hop y del rap, como tiene algunas de Raro. Pero recién, como estamos en los
inicios, te permite hacer unos juegos de palabras muy buenos.
Claro, el tema que viste, que es cierto, ¿no?
Ese ritmo cortado, ¿no? Ese quiebre, permite en el juego de palabras.
Claro. Ahora, a nivel compositivo, viste, lo hablábamos, de que me he encontrado con que tenía ganas de hacer muchas canciones con mucha letra y con mucha información y con mucho juego de lenguaje. Yo creo que es lo que hace que se enriquezca a veces un texto que en sí conceptualmente tiene su riqueza, pero cuanto más información le agregás, claro, sin duda que esa canción hace que cuanto más escuchas tengas sea más indeleble al paso del tiempo, ¿no? Y el tema, claro, al tener tanta información y tanta letra que poner en un formato de repente de canción pop, eso es medio, sí, complicado, ¿no? de meter. Y el rap y el hip hop te da esa beta de poder meter mucha letra en poco tiempo.
Ahora, una cosa que estaba pensando, cuando uno apela a los juegos de palabra y a la ironía constante, a la hora de apostar no solamente al mercado uruguayo, sino a otros mercados, compositivamente, ¿cómo te influye? Porque podés también dejar a mucha gente afuera que no comparte nuestros códigos, sí, también, ¿no?
Sí, vos sabés que con o sea, lo vimos como experiencia propia, que este disco, íbamos, pues hicimos también, cada vez que fuimos a tocar, digo, aprovechamos a hacer mucha rueda de prensa y todo eso, de periodistas que te conocían por primera vez y estaba frente a... no al cuarteto de 20 años, sino a un grupo nuevo, ¿no? Y le llamó a todos la atención. O sea, que como que todos decodificaron bien de qué se trataba el disco, ¿no? Escuchabas, ya no sé qué hacer conmigo, y en medio de la nota, de repente, viste que a veces viene un grupo nuevo y el periodista se va con otra cosa y no le da ni vuelta la canción que está pasando. Pero pegaban a la vez que decían, ah, pero tiene algo, ¿no? Y lo entendían. No sé si pasaba con discos anteriores nuestros. Viste, ah, capaz, como que vos le ponías de repente canciones con más... cosas de repente más regionales o algo así, ya le perdían un poco el hilo, capaz, ¿no? Con algunas, ¿no? Pero sé que raro quedó demostrado, una gran duda que teníamos nosotros era si nuestras canciones eran un poco llevadas más allá del Río de la Plata, si se entendían.
Pero vos como compositor no tenés en cuenta eso, digamos. Mirá, voy a apostar a un público, ¿o sí?
No. O sea, es cierto que a veces te pones a pensar tal cosa, decir, bueno, ya la entenderán en México si yo estoy hablando ahora, no sé, de alguien de acá. Pero como que no me limita, sobre todo ya habiendo pasado en tantas canciones del cuarteto que siguen vivas, claro, de hacer tantas referencias al Uruguay, al regionalismo y autorreferencias al cuarteto, sí, digamos, ¿no?
Claro, el barrio Marconi, no sé si en México le suena el canal Sony, seguro que sí. Vamos a la pausa. Antes de la pausa, un oyente pregunta, ¿Roberto va al parque hoy? No, Roberto, le explicamos vuelta, hoy
no fue, en San José. Hoy también vamos en San José, pero me voy a tratar de ir o antes. Voy a tratar de ir antes para poder verlo desde algún bar de San José, el partido, para no me lo pierdo por nada del mundo.
No tengo penas, ni tengo amores, y así lo sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco.
Contaba recién a Roberto estas vueltas de tanda con el cuarteto sonando, me hacen acordar mucho a Radio Mitre. Radio Mitre en la mañana, de 6 a 9, tiene un programa que se llama Primera Mañana, que lo conduce Ernesto Tenenbaum. Seguramente si alguien mira TN lo tiene visto de allí. Ya es como fanatizado con el Cuarteto de Nos, por lo cual todas las mañanas hace sonar Cuarteto de Nos, por lo menos entre 3 y 4 canciones, y no las hace sonar como de repente hacemos sonar nosotros, como introducción de un bloque siguiente, es decir, que la música está 15 segundos al aire, 20. No, ahí puede llegar a estar un minuto de repente, y a veces hace una referencia respecto a las canciones. Claro, Ernesto además a Raro le tiene como el surco pasado por 4 o 5 temas, que son los que les da. Entonces, escuchar esto que volvía la tanda sonando, música del cuarteto, me hacía acordar.
Conste que no somos ni amigos ni familiares.
No, es que lo descubrió y le gustó y lo pone al aire. Roberto, esto que contabas hoy que tenía que ver con los viajes, ¿no? ¿Verdad? Con esta etapa del cuarteto, esta etapa de Raro que los ha llevado a ver y estar en otros mercados. ¿Los ha colocado en esa rueda, en esa línea, lo que se llama pop rock latino? ¿Sienten eso? ¿O bueno, les tocó porque les tocó estar en la lista de premios y demás?
Vos sabés que fue... es interesantísimo, digo, el sobre todo lo que te da los viajes y estar... sobre todo al norte, ¿no? Porque Argentina es casi lo mismo que acá. Prácticamente no hay diferencia, pero... los shows que tuvimos, bueno, en México, en Colombia, en Ecuador, con la ida a los Grammy y todo eso, como que te ayuda a ver las cosas de otra visión super más global, por llamarte de una forma, y verlo lejos y olvidado que estamos acá abajo, ¿no? Porque son brutales, realmente. Por más que te dicen, obviamente, vas a México y te dicen, sí, mirá que acá el rock es una minoría. Hay 2 radios de rock, pero claro, la minoría de las radios de rock son 30 millones de escuchas, porque son 130 millones de mexicanos que viven allá. Entonces la repercusión que tiene vos cada vez que vas a un programa de radio, cada vez que te pasa el video en un canal de cable allá, es inmanejable con los números que uno se maneja acá en Uruguay, ¿no? Pero ha sido una experiencia buenísima en ese aspecto para nosotros, sí.
¿Cómo va a ser el toque este, va? Son los toques. ¿Qué novedades podemos decir? ¿Alguna sorpresa? ¿O no? Vuelven a tocar en un lugar bastante íntimo, ¿no?
Sí.
Que es diferente, me imagino, en relación a Teatro Verano, que es algo mucho más grande.
Claro, queríamos hacer un show en un lugar donde la gente estuviera más cómoda relación al Teatro Verano del año pasado, que hasta ahora, a esta altura del año, hace mucho frío y con suerte no llueve. Y como con lugares cerrados para espectáculos, ¿sabes? Hay casi ya nada en Montevideo, increíblemente, viendo todo, sobre todo la demanda que hay de la gente por ver los shows, ¿no? Claro. Nos encontramos con que el Plaza estaba inhabilitado para espectáculos de rock, o sea que nos quedó la opción del Teatro Metro, que es un teatro, yo personalmente no lo fui a ver, pero aquellos sí, dicen que es súper cómodo, súper lindo, que se ve de todos los lugares, perfecto el escenario. Entonces como que apostamos a eso, a un show que en un momento pensamos ponerle Raro de cerca, pero como parte de Raro tiene también muchas canciones que hace tiempo que no tocamos, terminó siendo un show normal del cuarteto, como le pusimos.
¿Van a estar los 12 temas de Raro presentes?
Van a estar, por lo menos 10 hay de Raro, por lo menos 10 estamos haciendo. Y después hay muchas canciones que, bueno, de las cuales no podemos deshacernos y seguimos tocando.
Al Cielo No, por ejemplo.
Al Cielo No, que tiene una versión nueva ahí. Y después también tratamos de rescatar una serie de canciones que hace muchísimo que no forman parte del repertorio y que a veces cada tanto uno dice, ustedes nunca más tocaron tal. Bueno, hay muchas de esas que van a estar en el teatro.
Andamio Pijón, por lo menos, primera canción del cuarteto yo escuché sonar en una radio acá en Uruguay.
Bueno, como decíamos ayer, Andamio Pijón la tenemos incorporada.
Tiene 25 años esa canción, más o menos.
Y un poquito menos.
Menos, sí,
pero yo la hice cuando tenía 17 años. Son hace 30 años.
Fíjate. Pero yo te iba a decir, no hace tanto
hace 28. Es impresionante. Y después, claro, después la terminamos presentando mucho más adelante, ¿no?
Sí, pero, digo, la primera canción del cuarteto que recuerdo haber escuchado en una radio.
Sí, es que yo siempre hago el en vivo a veces con aquellos jorobamos y digo, la primera canción que escuché en la radio. Y Santiago me dice, no, Robert, era un cassette que nosotros te pusimos para que vos te emocionaras. Y te pensaras que era esa.
Sabés que debe estar bravo conformar al público que va. ¿Por qué? A todo el público que va. Porque en realidad la franja etaria es amplísima. Hay gurises que tienen 6 o 7 años y saben las letras del Raro perfecto. Y hay tipos que ya son veteranos y que por ahí quieren escuchar otra cosa. ¿Eso lo tienen en cuenta a la hora de elegir el cancionero?
Sí, sí, sí. Justamente por eso, ¿viste? Porque sabemos que por un lado está bueno, los veteranos como nosotros que
nos siguen, pero mucho más que ustedes
y a veces más que nosotros, sí. Que nos vieron desde las primeras épocas y que por suerte es increíble porque yo creo que gran mayoría de ese público no lo hemos perdido, por más que yo creo que siempre que sea una oportunidad en un lugar cómodo como estoy diciendo ahora, que para ir a una hora adecuada nos sigue yendo a ver, ¿no? Entonces generalmente para esa gente y también te digo para los pibes nuevos, tocar Andamio Pijuán o tocar La Familia Aberrantes o temas que de repente tienen más edad que muchos los escuchas, es buenísimo para las dos partes, ¿no? Tipo, para el pibe que lo va a ver por primera vez y se encuentra con algo que no conoce, y para aquella persona que hace pila que no nos ve y se encuentra con esas canciones que quería escuchar de cuando de repente estaban sus años mozos.
¿Y es raro hacer rock para niños? Porque digo, a ver, es un rock que a los niños les termina por interesar. Digo, no es rock para niños, sí. Digo, pero que los niños se enganchen con las canciones.
¿Sabes que eso es tan de rebote y tan...?
Digo, como se engancharon en una época, me agarré titito con el
cielo, claro, ¿no? Claro, pero es una cosa que no... Digo, vos años en la vuelta y como decimos con aquellos, o sea, viejos zorros en acá en el rock, no hay una fórmula como para vos saber qué canción le va a gustar a quién y por qué, claro. ¿Viste? Yo te digo... un caso reciente es la canción en la que hablamos hoy, ¿no? Yo no sé qué hacer conmigo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una canción cuando la terminé de componer, se la mostré a aquellos y dije, esta canción me encanta artísticamente como está, vamos a ver si la metemos en el disco porque va a ser una canción que la va a entender gente mayor de 30 y que se dura como 5 minutos, dicen muchas cosas, no es un tema formato radiable y me equivoqué.
O sea, fue un hit.
El primer día me estaban ganando pibes de 14 años en la cara y se me veía como aprendí yo la letra. Y capaz que hasta dice más cosas que vos que la que dice la canción.
De lo que se puede decir, ¿va a haber alguna propuesta audiovisual de esas que nos tienen acostumbrados?
Sí,
¿alguna rutina con Santiago de esas con juego de palabras y demás?
A eso iba, en realidad está muy súper apostado a lo visual, justamente porque se da que el marco del teatro lo amerita. Y estamos laborando con toda una serie de artistas ahí, liderados por Mariana Duarte, que es una artista plástica, que está haciendo todo lo que es la puesta en escena, con Brian McCann, que es nuestro VJ residente, digamos, y que ha hecho toda una serie de imágenes para las canciones. Entonces como que tiene mucha apuesta a todo lo que es el escenario, la estética, y ver dónde proyectamos las imágenes, hay una escenografía un poco dinámica, digamos, para que sea un espectáculo lindo de ver, digamos, ya que estás cómodamente ubicado en una butaca.
Eso a mi edad, a la Roberto, no deja de ser una cosa bien interesante.
Ya me vendí como 10 entradas así de pique, ¿no?
Pero, a ver, yo la última vez que fui a ver los Rolling Stones me dijeron, che, ¿y qué lugar te gusta? Uno donde pueda verlo sentado y que nadie me salte adelante.
Espectacular. Vos sabés, mirá, estuvimos el fin de semana en una gira por Argentina, el sábado tocamos en Mar del Plata, pasado, en un lugar tan lindo y tan cómodo que tenía, ponele todo un set adelante del escenario, la gente que estaba haciendo pogo, los menores, y a cada lado del escenario dos tipo andaribeles con mesitas donde estaban los más veteranos disfrutando de su trago, claro, viendo el show. Pero
está bueno que puedan convivir esas dos.
Tal cual,
estaba buenísimo. Y en el Plaza, el día que presentaron Raro, fue tal cual así. Había gente que estaba haciendo pogo ahí, y había gente que estaba en una red tranqui, y está bueno que se conviva, y creo que el rock ha sido un elemento clave en eso, ¿no? No solamente con el Cuarteto, sino con otras bandas, de la convivencia de las diferentes, bueno, clases sociales ni que hablar, pero además de las diferentes franjas etarias, ¿no? El baile, sí, está buenísimo.
Sí, tal cual. Y está bueno que además se busque eso, se busquen lugares, de repente no tradicionales para tocar, donde los más grandes puedan terminar de verlo, a un horario razonable y con una comodidad razonable. Roberto, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a todos, chao, chao.